Ser un recomendador serial no es una tarea sencilla. Hay que estar atento a todo, no perderse nada y profundizar en los detalles. Por suerte, nosotros lo tenemos a él. Llegó el momento de Rodrigo Molina, con todo lo que no te podés perder del cine y las series en No Son Horas.
Estamos un nuevo episodio de No Sonoras, otra vez acá nos convoca. Qué linda esta mesa, hablando un poco, estamos hablando de eso.
Tremenda, espectacular.
Qué mesaza,
Mesaza.
Mirta, la tenés adentro. Señor Gastón Shapiro, una vez más.
¿Cómo va?
Bien, ¿vos?
Espectacular, increíble.
Bueno, ¿venís a contribuir a esta sección?
Un poquito, me gusta escuchar a Rodri hablar de esto.
¿Lo extrañás a Rodri?
Hablar de
muchísimo,
cosas.
Muchísimo.
Se extraña, ¿no?
Sí. Hablar de cosas.
Ese contacto.
Activá la campanita, seguís al canal, te seguís en cualquier plataforma de audio también y te enterás cuando salen los episodios, que nuestro editor los manda los lunes, así que casi siempre es el día que tiene libre, después del fin de semana. Es como la gente, el panadero, la labura los lunes. Él le queda libre los lunes.
Los y lunes a la mañana arranca.
Bueno,
cierra.
Señor Rodrigo Molina, ¿cómo estás,
Rodrigo?
¿Qué tal?
¿Cómo van?
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar, me estuve viendo unas pelis de terror.
Ah, bueno.
Y que me parecían... ¿Soñaste?
No,
porque... Va, qué sé yo. Podríamos profundizar en otro tema de esta semana que murió William Friedkin, el director de Exorcista. Que esa es una de las únicas películas que me ha dado miedo de verdad.
¿Soñaste?
Después es como, son situaciones, ¿no? Como... Wow, mirá que.
Pero no cosa. Saltás del sillón.
No. Al menos no me pasa eso.
Okay. ¿Sabés que a mí tampoco?
No me sorprende.
Te digo más, o sea, soy la peor compañía para una película de terror.
Mirá.
A mí me dan gracia las películas de terror.
Ah, bueno.
O sea, me da gracia en realidad
situación.
Lo que le pasa a los demás cuando se asustan.
Ok. bien, bueno. Bueno, y la cuestión es que me debía un clásico realmente, un clásico del cine de terror. Horror, llámenlo como le parezca, es una película de 1977 que se llama Suspiria, de Darío Argento. Siempre los italianos han tenido como una gran, podríamos decir, han impuesto un montón de modas, un montón de géneros en el cine, y uno de tantos es el giallo italiano, que es una especie de películas de terror que empezaron con historias medio detectivescas, no me sabía, donde... Había que adivinar quién era el asesino, por decirlo de una forma. Siempre había señoritas asesinadas. En los 70 fue como un boom. Y uno de sus mejores exponentes, o su mayor exponente, es Darío Argento. Y esta película que se llama Suspiria, que si les parece podemos ver el tráiler como para ponerlos un poco en contexto de qué trata esta película de terror. Italiano, un giallo italiano. Giallo quiere decir amarillo porque están basadas en unas novelas que venían con tapa amarilla y ahí quedó. La historia nos presenta a esa mujer, que es una bailarina norteamericana, estadounidense, que ingresa a una nueva academia, a una gran academia, en Alemania, más precisamente en Friburgo. Y no sé si vieron a ese muchachito que aparece ahí. ¿Lo llegaron a ver?
No, ¿la de Abel Guerrero en la academia?
No, es precisamente esa. Tiene una particularidad esta película. Es un... Podríamos decir esa data.
Ahí empieza el terror.
Un datazo. Que trabaja Miguel Bosé. Tiene un papel.
¿En serio?
Un joven Miguel Bosé está en esta peli.
Qué mal que se avejen todos. Eso hay que decirlo.
Bueno, esta película es un clásico por un montón de cosas. Por su fotografía. Impuso un montón de podríamos decir, de modas. O mejor dicho, estándares en lo que es películas de terror. Si uno ve estas películas del 77. Si uno ve después El Resplandor, que si no me equivoco es de 1980. Hay un montón de cosas tomadas acá.
Está restaurada esta imagen.
Cuestiones,
¿no,
estéticas. Sí, esta es un tráiler en 4K.
Ah, perfecto.
Increíble. Igual, si vos ves la película, yo la vi en Amazon Prime.
Sí.
Se ve así. O
okay.
sea, es perfecta. Tiene un tratamiento del color. El director es un capo, realmente. Es un tipo que sabe dónde poner la cámara, qué colores utilizar. Y dice que se basó mucho en la estética en Blancanieves y los Siete Enanitos de Disney. O sea, es muy loco. Por eso los colores están, podríamos decir.
Hay mucho rojo, mucho azul,
muy pleno, ¿viste? Cosas que quizás en la realidad no se usaban. Uy. De hecho, la sangre se ve súper mega roja. Y bueno, la verdad que esta película se ha convertido en un clásico. Una de las grandes películas de terror de toda la historia. Cualquier amante del género en sí la pone si no es en las primeras 10, entre las primeras 5 o en las primeras 13, es realmente ha hecho historia y se las considera primero como uno de los máximos exponentes del giallo italiano y además una de las mejores películas, como dije, de terror de toda la historia de todos los países, por decirlo de una forma, de toda la historia del mundo. Y este aquí que ha inspirado un montón de cosas esta película, como decía, y tiene esta premisa muy, podríamos decir, rara para una peli de terror. Es, todo transcurre en una escuela de danza donde surgen estos asesinatos. Esta estudiante que ingresa a esta academia de Friburgo en los años 70 estadounidense y de repente se encuentra con que hay unas bailarinas desaparecidas. Y bueno, y el misterio gira en torno a eso. Este aquí, que como decían ahí, han pasado más de 41 años, precisamente en el año 2018, se decide hacer una remake. O mejor dicho, una nueva película basada en toda esta historia. Entonces ahí surge la idea, de hecho Amazon Prime es uno de los impulsores, y convocan a... Fue durante mucho tiempo, digamos, la idea de hacer una nueva versión fue... pasando de directores, proyectos, estudios, hasta que, bueno, según los presupuestos, iban cayendo, se iban sumando. Bueno, hasta que Amazon Prime en 2018 logra definitivamente poner este proyecto en marcha.
Me da miedo igual, ¿eh?
Te da, bueno.
Miedo no me da la película, sino que Amazon una Prime... película tan icónica y la... y la quieren hacer a 2018.
Siempre eso da mucho miedo. Pero, han conseguido a un gran director atrás para este proyecto, que es el señor Luca Guadagnino, que quizás muchos los conozcan por la película Call Me By Your Name.
Sí.
Y bueno, él es un amante realmente de Suspiria, de Darío Argento, y dice que él quiso hacer esta nueva película para reflejar todo lo que esta película le hizo sentir en ese momento.
Lo que él, lo que le transmitió la peli. Exacto. En el momento que la vio.
Exactamente. Entonces, uno dice, ¿es una remake? ¿No es una remake? La verdad es que lo primero que tengo que decir es que, bueno, está basada en la película, mejor dicho, en el relato de esta primera película de Darío Argento, pero en algún punto es nada que ver. O sea, mejor dicho...
Dejaste re claro todo.
Es todo.
Es todo, pero nada.
Es todo y a la vez... nada, pero porque voy a ser un poco más preciso. Digamos, lo que hace la película es inspirarse en lo que realmente, o mejor dicho, la base fundamental, que es estudiante, escuela de danza, Alemania, asesinatos, que hay detrás de todo eso. Hasta ahí, eso está perfecto.
Check.
Chequeamos todo. De hecho, el terror, digamos, del año 77, hace 40, 50 años... más o menos lo fundamental era eso. No había que profundizar mucho en nada. Vos ves Halloween, otro clásico del terror, que es del año 78, si mal no recuerdo. Y también es un asesino que sale en
serie, siempre el asesino en serie.
Es un asesino en serie, exacto. Que sale en Halloween precisamente y mata a dos o tres. Y no hay mucha explicación.
¿De dónde viene? ¿Qué hace?
O si la hay, es muy tranqui, podríamos decir. O sea, no hay una cosa como...
Hay un enojo con la sociedad siempre, ¿viste? La sociedad lo trataba mal.
Sí.
Siempre... que de chiquito le pegaba.
Bueno, siempre hay un trauma infantil en esas tipos de cosas. Pero digamos que el terror, digamos, siempre se basaba en dos o tres cosas y no había que profundizar mucho, ponerle mucho contexto o realmente, ¿viste?, hacer una gran historia. Bastaba con eso, porque, digamos, era un poco más efectista de lo que ahora el público pretende en una película de terror. Bueno, lo que hace Luca Guadagnino con esto es combinar quizás lo mejor de ambos mundos, digamos, llevar esta historia a cómo el amante del género hoy le gustaría ver una película de terror y a la vez hacerle un homenaje a esta historia que fue Suspiria. Y bueno, entonces vamos a ver un poco unas escenas, si les parece, el tráiler de la segunda, como para que vean un poco la diferencia y yo les voy a contar realmente qué significa todo esto. Esta película también se estrenó en cines aquí en Argentina. Este trailer está en español, así que lo van a poder escuchar también. Vamos con esto. Empieza una sesión de terapia.
Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto.
Está Chloe Moretz ahí en terapia.
La noto.
Ahí vemos también a otra de las protagonistas, a Tilda Swinton, que es impresionante lo que hace en esta película. De hecho, Tilda Swinton es
cuando se baila la danza de otro,
una de las
te conviertes en un reflejo.
Profesoras de danza que la vemos aquí en este, en esta escena. Y es también el terapeuta, ese señor mayor terapeuta también es Tilda Swinton, impresionante. Bueno, la protagonista en este caso, la que hace Susie Bannon, es Dakota Johnson, la hija de Don Johnson, ¿no? Que no, no, creo que casi todos la tenemos por, ¿cómo se llama? Las 50 sombras de Grey, ¿no?
Ah, es de lo último que hizo, sí.
Y bueno, no, como que una no tiene como una gran actriz, pero siempre, en esta película...
Porque siempre te meten algún festival, ¿viste?
Bueno, esta película fue estrenada en el Festival de Cannes, okay, precisamente.
Y eso te da como renombre, ¿no?
No solo te da que renombre, te
estrenen, no que te premien.
No, no solo te da renombre, sino te da ya un estándar de calidad. Okay, está diciendo que esta película está hecha en serio.
Okay.
Es una película con ambiciones cinematográficas. Muy bien. No es un producto para ver.
En casa, que va a salir $400,000.
Claro, a ver cuántas entradas vendo. No, no, eso hay una pretensión artística en la película.
Igual me parece como que, a diferencia de lo que vimos antes, como colores muchísimo más apagados. Como una estética muy distinta.
Muy distinta. ¿Te acordás cuando te dije que la otra transcurría en los años 70, en Friburgo, que no sabemos qué es? En el lugar era todo súper colorido. Bueno, esto nos retrotrae, mejor dicho, nos vuelve a esta misma época, pero en Berlín.
Ok.
O sea, con todo ya sabemos qué pasaba en los 70 en Berlín. Problemas políticos, la división, las dos Alemanias. Y digamos que había Berlín estaba en decadencia en los años 70. Finales de los años
70. Sí, sí, era como un lugar gris.
Era un lugar realmente gris. Sí. O sea,
La música de Tom York.
La música de Tom York de Radiohead, que también increíble. Y ya de por sí, la película arranca y te dice, primero, estamos en Berlín, año 77, y esta película son 6 actos y un epílogo. ¡Pum! Así, primera...
Es tipo una obra de teatro, digamos.
Podríamos decir que sí. Cuando, ya sabemos, dura 2 horas y media, la primera duraba 1 hora y media. O sea que ya sabes que, bueno, acá vamos a ver algo mucho más profundo. Vamos a ver cuánto profundiza, qué quiere explicar, o si simplemente quiere hacer la misma película con un poco más de pretensiones.
Claro. O más nueva, traída ahora.
Más nueva, traída a los estándares actuales del terror. Bueno, es un poco de todo. De por sí ya tenemos un contexto totalmente diferente. En la otra faltaba contexto, lo único que sabíamos era que esto pasaba en Alemania, en Friburgo, y en una escuela de danza. Prácticamente el exterior no lo veías, excepto en la escena esa que veíamos, esa especie de partenón que había. Digo que no importaba. Había una pequeña investigación policial, a nadie le importaba. Ah,
mira vos.
Era como que te enterabas
por tele. No importa, flaco.
Esto no quiere decir que lo otro sea malo, simplemente es distinto el enfoque, ¿no? Acá ya contexto. Problemas políticos, Alemania, ves qué pasaba en Berlín en ese momento, gente que tiene que cruzar de un lado al otro, todo lo que remitió, digamos, lo que dejó la guerra, todos los problemas de activismo político y de guerrillas, secuestros de aviones, que había, todo eso lo ves. Si bien no sé si es algo tan importante, pero te da un contexto de dónde está pasando esto. Como que lo que pasa dentro de la academia no está, digamos, no se abstrae de lo que está sucediendo en el resto de la ciudad. Primero. Y segundo, es que obviamente hace que hacer una película mucho más larga se toma un montón de, podríamos decir, licencias, pero a la vez es como que al tomarse estas licencias agranda toda la mitología de la película. Si vos decíamos que la película trataba sobre una escuela de danza donde pasan cosas raras y que, bueno, de repente nos enteramos por qué pasan cosas raras, bueno, lo que hace Luca Guadagnino en toda esta película es agrandar toda esa mitología. Esta historia la hace gigante, gigante en el buen sentido, porque te explica precisamente todo. ¿Por qué una escuela de danza? ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué están desapareciendo las chicas? Que esto no es algo al azar. En la otra, toda la información que no te quedaba o que te quedaba muy poco, o mejor dicho, lo justo y necesario como para entretenerte y para decir, sí, pasó esto. Esto es como, no, yo te quiero explicar todo. Yo te quiero decir por qué es una escuela de danzas, quiénes están en la escuela de danza, por qué desaparecieron estas chicas, qué es lo que hacen para que estas chicas desaparezcan. O sea, todo. Y hasta tenés en el medio de la obra, hasta tenés uno de la película, un momento, podríamos decir, uno de los momentos cúlmines, para mí una de las mejores escenas filmadas de toda la película, que está excelentemente filmada, hasta tenés un cuerpo, o mejor dicho, un acto de danza. O sea, una obra de danza en el medio de la película. O sea, vos ves lo que estuvieron ensayando durante
toda la película,
lo llevan a cabo. Y es una escena impresionante, súper bien filmada y que es importante en la película y todo. Y después llega un punto donde podríamos decir que los personajes son los mismos, se van, van, digamos, llegando a su mismo destino que en la película anterior, y en un punto la película es como que toma vuelo propio. Esta edición de 2018 de Suspiria dice, bueno, a partir de acá esto no lo sabe nadie. Si vieron la otra película...
Ah, pues, era una hora y media, otra dos horas y media.
Claro, o sea, había otra cosa para contar.
Sí, obvio.
Dice, bueno, a partir de acá, lo que ustedes creían que vinieron a ver va a cambiar, porque podríamos decir que se venían cumpliendo todo lo de la otra película. Al pie de la letra, más agrandado el universo, con más explicaciones, con otro tipo de...
ingreso bruto de IVA.
Claro, un montón de cosas que le hacían, le daban un valor agregado a la peli, pero podríamos, hasta ahora estoy viendo más o menos lo mismo. Llega un punto en la película, en el último, en el tercer acto, donde todo cambia. Todo cambia y realmente expande todo el universo de la peli y toda esta mitología que tiene la película. Así que me parece a mí que realmente vale mucho la pena primero ver la primera, porque es Suspiria, es un clásico, y todo lo que tiene que ver con el giallo italiano es sumamente importante. Los italianos creo que han inventado dos o tres cosas que, o mejor dicho, han creado géneros súper importantes en el cine. Creo
el spaghetti western.
El spaghetti western, el giallo, que fue el precursor del slasher, que después tomó el horror norteamericano, y el neorrealismo, ¿no? Que Fellini, bueno, todos los que se te ocurran, que dieron una impronta y mejor dicho, dieron de...
El puntapié para...
El puntapié para un montón de artistas alrededor del mundo. O sea, esos tres géneros hicieron un montón de cosas. O sea, son realmente sumamente importantes los italianos. Y en esta, digamos, es, de alguna forma, Luca Guadagnino le hace honor a todo esto. A todo esto. Bueno, al western no, porque obviamente no daba. Pero le hace honor a toda esa tradición del cine italiano. Y realmente deja para mí un peliculón, una obra de arte. Es increíble que haya quedado su... No haya pasado desapercibida con la crítica y mismo con los espectadores. De hecho, en Cannes le había ido bien, pero no es que ganó algo y después se estrenó en Amazon Prime y quedó medio sin pena ni gloria.
Sí, no hicieron un lanzamiento así como...
Claro, no, me parece que le faltó un poco de publicidad.
Eso.
Me parece, a mí, no sé. Pero realmente es una obra excepcional. Es cine, viste que ahora que tenemos el meme ese de Matt Mikkelsen, creo que es, que está con el cigarrillo y dice, esto es cine.
Esto es cine.
Bueno, esto es cine. O sea, la primera fue cine, es cine, y hoy por hoy
será cine.
Y esto es, wow, qué bien que se puede filmar ahora, porque en un momento donde abundan las películas, pero podemos decir que el 95% son de malas para abajo. Tener este tipo de obras en esta época me parece maravilloso. Y lo que ha hecho realmente Luca Guadagnino es un homenaje y a la vez es una nueva obra, o sea, una nueva, podríamos decir, obra maestra respecto a esta idea de lo que es Suspiria. Y después es increíble, más allá de lo bien que funciona la película, algunas actuaciones como la de Dakota Johnson es espectacular. Lo de Tilda Swinton haciendo de dos papeles,
de dos
es increíble también. Así que si tienen ganas de verla, de hacer este ejercicio de poder ver primero, es importante esto, primero ver la original, porque si no les va a dar
se va a perder
mucho la gracia, y después lograr ver esta versión, podríamos decir, mejorada, acorde a nuestros tiempos, acorde a lo que el cine ha evolucionado en estos 50 años. Es algo que deberían hacer, que no se deben perder y que lo pueden hacer en Amazon Prime en este momento, porque están las dos ahí disponibles. Así que la recomendamos con énfasis.
Con énfasis.
Y nada, está
con ahínco.
Con ahínco. Y está buenísimo que pasen estas cosas. Y mirá que ha habido un montón de películas que se han vuelto a hacer.
De remake porquería.
De ¿no? terror.
Eso que te iba a decir. En general, todas las que se rehacen. Sí, ¿no? O sea, corren con. Digamos, claro, corren sí. con cagar lo que vienen haciendo.
Exacto,
hasta ese momento.
Pero esto lo mejoró.
Esto claro. no. Esto es realmente es un upgrade. Sí. Una versión 2.0 o 3.1. No sé.
Sí,
es muy bueno todo lo que ha generado esta nueva película. Así que. Felicitaciones.
Corten, o sea, señor corten Luke. De. Si tenés tiempo, si estás viendo el video, cortás y te vas a ver una, aunque sea.
Sí, hora y media. La primera es cortísima.
¿Haces un plato de fideo?
La ves
plato,
así.
¿Con un plato de fideo lo acompaña?
Sí,
de italiana, comida italiana.
Sí. Claro, claro, ¿no? Claro que sí.
Italiana,
es bellísima la primera.
Son los ñoquis porque tarda más.
Viste que ustedes lo dijeron, esto está restaurado. ¿Cómo sí, se sí, sí, por eso. Es bellísima la película. O sea, es increíble. Bueno. Todo el laburo de arte que hay ahí. Y bueno, nada.
Tana, te invitamos a ver esa película.
Ahí está. Vaya, no se pierdan ver Suspiria.
Tenés pasaporte, tenés que verlo.
De Darío Argento y la de 2018 de Luca Guadagnino.
Ah, pero antes de ver Suspiria y todo, tenés que activar la campanita o seguirnos en cualquier plataforma o acercarte ahí a nosonas.com.ar o en su defecto, alguna donación también es bienvenida. Que no se lo vamos a dar a veteranos de guerra como Elon Musk y Mark Zuckerberg, que hablamos en otro momento de eso, pero no se lo vamos a dar a ellos. Así que nada, te invitamos a eso. Gracias por llegar hasta el final de este video o al final de este audio. Nos vemos la próxima. Adiós o nos escuchamos. Chau.